Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos en este hermoso día de invierno y en plenas vacaciones de julio. La verdad que tenemos un día soleado, un fin de semana que promete ser hermosísimo. Fabián, ¿cómo estás?
Muy bien, disfrutando de las vacaciones.
Disfrutando de las vacaciones.
Que no tenemos, pero bueno. Está bien. Sí, pero bueno, ya hemos andado por algunos lugares como shopping y demás, donde es un placer ver a los chicos, de todas las edades, a los padres renegando con los chicos en estas cuestiones. Pero bueno,
como cada vacación de invierno, la ciudad es tomada por los más chicos.
Así es siempre lindo verlos.
Seguro que sí. Bueno, tenemos unas cuantas cosas para comentarles a aquellos que nos quieran acompañar en plenas vacaciones, como para irnos enterando de algunas cositas que son válidas.
Sí, bueno, una de las cosas, lo charlamos con la producción en estos días, que cuando armábamos este programa, el tema de se empieza a realizar el séptimo congreso de la del Mundial Internacional de la Educación. Ajá. En Ottawa, en Canadá. Y bueno, ahí Zulis nos va a contar cuáles son los objetivos de este séptimo congreso, que hace obviamente ya 7 años que se hace y que tiene mucho que ver con el hablar de la educación a nivel mundial.
No es solamente gremial, no es un congreso.
No. Es un congreso, es sobre educación, dice. Uh-huh. Unámonos por una educación pública, uh-huh, una educación de calidad para un mundo mejor. Uh-huh. O sea, se va a hablar de educación. Allí está viajando en estos momentos el compañero Juan Montserrat y Zulis nos va a contar, bueno, cómo son los objetivos. Ahí, bueno, el presidente es Hugo Yasky. O sea, ajá, bueno, hay gente muy conocida. Amiga, muy muy conocida y muy muy valiosa.
Bien, bueno, se ha conocido esta semana y ha sido polémico, como siempre que se publican estas cifras, un estudio que hizo la Universidad Católica Argentina, que determina niveles de pobreza en el 28,7%, lo que ha generado un ruido bárbaro respecto de cómo se hizo la muestra, qué es lo que mide el gobierno, si es que mide, sí, y demás.
Claro, mucha controversia en los métodos, que se utilizan para medir. Así que la vamos a tener a Carla Tomatis, que es investigadora y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, para hacer un análisis sobre este polémico informe de la Universidad Católica.
Bueno, también vamos a estar hablando de las vacaciones y de lo más conveniente, al menos un guiar a los papás fundamentalmente respecto de qué hacer con los chicos en vacaciones.
Sí, un especialista en educación, Natalia González, nos va a contar o nos va a dar una especie de pantallazo de para qué sirven estas vacaciones, que lo decíamos el otro día, es un receso para los alumnos. Mm. Y qué hay que hacer en esto, hay que darle tarea o no darle tarea, hay que seguir con el clima de la escuela o no, tienen que cortar, tienen que andar, como lo decía yo recién, yendo al cine, haciendo cosas como que tienen que hacer todos los chicos, ¿no?
Claro, desconectarse o no desconectarse tanto. Bueno, recuerden, pueden comunicarse y tenemos un montón de otra información. Vamos a estar repasando el cronograma electoral. Recuerden que este año hay elecciones en UPC, el 4 de septiembre. Vamos a estar hablando también de deudas salariales, las novedades que ha habido en esta semana respecto de esa cuestión. Vamos a hablar de un nuevo programa contra la violencia de la CGT Regional Córdoba. Y ustedes que pueden comunicarse al 410-50-33, también pueden hacerlo al 351-390-4095. Recuerden, 351-390-4095 o 410-50-33. Este último para grabar su mensaje. El primero es WhatsApp, 351-390-4095 o 153-90-4095 para mensajes de texto.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, la sede será Ottawa, en Canadá. Allí se va a realizar, como decía y anticipaba recién Fabián, el séptimo Congreso Mundial de la Internacional de la Educación. Unámonos por la educación pública, una educación de calidad para un mundo mejor. Es el lema bajo el cual se realiza este séptimo encuentro de educación allí en Canadá. Está en línea Zuly Miretti, secretaria adjunta de UPC, ya que Juan está viajando rumbo a Ottawa, rumbo a Canadá. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va?
Sí, buen día, Daniel. Sí, efectivamente, bueno, para nosotros es un orgullo. CETERA es miembro de la IAL, o sea, la Internacional de la Educación, quien es quien organiza este encuentro, que es un encuentro que se realiza cada 4 años y es el mayor órgano de decisión de la educación internacional, ¿no? Entonces, que nuestro compañero Juan esté representando entre 4 o 5 compañeros más de CETERA a nuestro país, bueno, realmente es un orgullo, ¿no? Uh-huh. Y un orgullo porque digo esto, que es el órgano máximo de decisión de la educación internacional.
¿A quién representa esta Internacional de la Educación, Zuli?
A todos los países del mundo, ¿no? Uh-huh. Es una organización mundial y este Congreso Mundial determina las políticas, los principios de acción y los programas de organización. Y bueno, además es una oportunidad para que los representantes de las organizaciones que son afiliadas de todo el mundo se reúnan y consoliden, bueno, lazos de solidaridad entre sus miembros. Además, este congreso nombra al presidente, el vicepresidente, el secretario general y los miembros del consejo ejecutivo. Uh-huh. Recordemos que Hugo Yasky forma parte de este consejo directivo y que la compañera Estela Maldonado también formaba parte de este consejo ejecutivo, ¿no?
¿Y de qué se habla allí? Se analizan estrategias gremiales, estrategias político-educativas,
sí.
Contenidos, ¿de qué se habla?
Sí, sí, justamente el lema, como vos decías, bueno, da cuenta de lo que allí se discute y hablaba de unámonos por una educación pública, eso es uh-huh. Digno destacarlo. Una educación de calidad para un mundo mejor. Y precisamente en este congreso se va a debatir la educación como un derecho. Y realmente en muchos países del mundo todos los trabajadores están preocupados por el avance de la Organización Mundial de Comercio, quienes consideran la educación una mercancía, como un bien de mercado. Uh-huh. Y bueno, creo que nosotros podemos transmitir, nuestro país y varios países de América pueden transmitir nuestra experiencia que nosotros tuvimos donde la época neoliberal y las organizaciones sindicales hemos resistido el avance del mercado en la educación, ¿no? Uh-huh. Y fruto de toda esa lucha, de toda esa resistencia y de los procesos que se están dando en nuestro país, hoy nosotros tenemos leyes donde la educación es un derecho y el Estado es el garante. Y bueno, pero también está en nosotros no permitir un retroceso en ese sentido. Nuestro país y varios países de América, bueno, han avanzado mucho, ¿no? Y nosotros tenemos leyes fundamentales que hacen a la defensa de la escuela pública, ¿no?
¿Cómo está el tema de la educación pública en general? Es decir, Latinoamérica, vos lo señalabas, con la excepción de Chile, que tiene una lucha profundísima para tratar de acercarse al resto de los países, pero bueno, más o menos dabas un pantallazo. Y en general, Zuli.
Sí, hay varios países de América donde se han dado y se están dando procesos emancipatorios, ¿no? Y en este sentido la lucha es como la educación es un instrumento de emancipación. Pero bueno, hay otros países, inclusive de la misma América, que están llevando procesos de resistencia muy fuerte a políticas todavía neoliberales, y en ese sentido la educación es una mercancía. Uh-huh. Y bueno, un ejemplo palpable es, como vos bien lo nombrabas, es Chile, ¿no? Uh-huh. Pero a raíz de todos estos procesos heterogéneos, porque en uno se dan procesos emancipatorios y hay construcción de modelos de políticos, económicos y sociales y culturales con mayores grados de soberanía, igualdad y justicia social, bueno, tenemos otros que este proceso no se da. Y bueno, nosotros además recordemos que esta convergencia de fuerzas hizo posible la derrota del ALCA, la creación de la UNASUR, de la CELAC. En función de este proceso desigual, fue la IAL, la Internacional de Educación, quien definió en Bogotá en diciembre de 2011 constituir el Movimiento Pedagógico Latinoamericano.
Ajá, mira vos.
En respuesta a ese correlato de los procesos emancipatorios y para fortalecer las luchas de resistencia que se dan en los países que aún están dominados por políticas neoliberales. Uh-huh. Pero es destacable lo que suceda en este Congreso de la Internacional de Educación, porque en septiembre del 2015 se va a producir la reunión de los Estados miembros de la ONU, que adoptarán una nueva agenda de desarrollo sostenible post-2015. Uh-huh. Y gracias a las actividades que viene desarrollando la Internacional de Educación y sus afiliadas de todo el mundo a lo largo de los últimos 2 años, se fijan objetivos, y la provisión de una educación de calidad, inclusiva y equitativa, y el aprendizaje a lo largo de la vida para todos, han sido aceptados como uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que guiarán el desarrollo mundial en los próximos 15 años. Ajá. O sea que, bueno, realmente es sumamente importante lo que se debate en la Internacional de Educación, que, como repito, fija políticas para todo el mundo, ¿no?
Imagino que también se abordará cuál es el rol de los trabajadores en toda
esta
historia.
El rol de los trabajadores y el rol de los sindicatos.
Claro.
Esos son ejes fundamentales que se debaten en este congreso que se realiza cada 4 años, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, yo vuelvo a repetir, para nosotros es un orgullo que nuestro compañero esté representándonos en semejante órgano de discusión mundial, ¿no?
Es la primera vez que UPC tiene un representante propio, sí, en el de las siete.
Sí, es, ¿no?, la primera vez. La CETERA siempre ha participado, sí. Uh-huh. Bueno, se van rotando sus sus representantes, pero bueno, en esta oportunidad bueno, UPC tiene la plena participación en este congreso, así que realmente para nosotros es sumamente importante que esto ocurra, ¿no? Y vuelvo a repetir, correlato de la IAL es que se forma el movimiento pedagógico latinoamericano, claro, que no es nada más ni nada menos que la defensa de la escuela pública, de una educación que esté basada en valores como la justicia social, la libertad, la solidaridad, uh-huh, la no violencia, la no discriminación, uh-huh, el respeto a la multiculturalidad.
Bien. Bueno, ya tendremos oportunidad de charlar con Juan a su regreso respecto de el balance de lo que ha sido, lo que será a partir del martes este séptimo congreso,
sí,
internacional.
Y bueno, y el rol de compromiso que tenemos los educadores, vuelvo a repetirlo, en lograr que la educación pública sea realmente un derecho y que no sea una mercancía, uh-huh, porque en muchos lugares del mundo lo están discutiendo, lo están padeciendo. Nosotros hoy estamos viviendo una situación distinta, pero no por eso tenemos que dejar de fortalecer eso que hemos logrado, uh-huh, y no retroceder nunca más, ¿no?
Zuly, te agradezco muchísimo la charla.
No, gracias a vos.
Ahí está Zulema Miretti, la secretaria general adjunta de UPC. Genial guitarrista cordobés, uno de los mejores de acá, Horacio Burgos. Esa tristeza.
Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas por manos que han escapado. Que cuelga donde termina tu pelo, viene de un mar que ha secado mientras soñabas anhelo, mientras soñabas anhelo, mientras piensas, hagas y son tus recuerdos malos.
bonita versión de un tema que es de Jaime Ross, del uruguayo Jaime Ross. Esa tristeza se llama la versión que hacía Horacio Burgos, el cordobés.
UEPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, como decíamos, el 4 de septiembre hay elecciones en UEPC, en todo el territorio de la provincia de Córdoba, hay plazos que cumplir y ya se ha cerrado el plazo para la presentación de listas, es decir, el que se presentó y el que no se presentó se jodió, como dicen los chicos.
Así es, bueno, eso ha sido el día jueves, a las 24 horas del día jueves, el día 16, donde se presentaron todas las listas, que en este momento, tanto lunes y martes, o sea, 20 y 21, están en viernes 17, lunes 20 y martes 21 está el tiempo para impugnar listas o impugnar candidatos o demás, el proceso de revisado de la lista, y bueno, si hay algunos compañeros que no cumplen con los requisitos necesarios, bueno, así. Bien. Pero han quedado conformadas ya el día jueves a la noche, o sea, a partir de las 24, 12 departamentos de la provincia con listas únicas.
Ajá.
Esto quiere decir de que, bueno, en esos departamentos no va a haber una competencia, digamos, con otra lista. Son todas 12 listas celestes.
¿De los 26 departamentos?
De los 26 departamentos, 12 departamentos tienen lista única.
Que es la lista celeste.
Que es la lista celeste, como en Calamuchita, Juárez Celman, Marco Juárez, Minas, Pocho, Roque Sáenz Peña, Río Primero, Río Seco, Sobremonte, Tercero Arriba, Totoral y Tulumba.
Bien, ya está el nombre de los candidatos también.
Ya está el nombre de los candidatos, ya está. En realidad hay que votar, por supuesto, hay que ir a votar lo mismo, porque es importante que estas listas también queden consolidadas con el voto.
Claro, por supuesto.
Y bueno, pero ya sabemos quiénes van a ser los secretarios generales a partir del 1 de diciembre de este año, ¿no?
Bien, ¿se saben los nombres? ¿Se puede decir los nombres de los que encabezan la lista?
Sí, no? lo vamos a decir el sábado que viene, porque en este momento no los traje. Por ahí me puedo olvidar de algún nombre.
Bueno,
por ejemplo, a ver, en el departamento que lo muchita la compañera Eli Vidal.
No, pero digo al secretario general en la provincia, no hemos dado a conocer los
bueno,
dos listas que se presentaron.
Sí, nosotros vamos a esperar el año. El sábado que viene, porque a partir del 23 van a estar oficializadas las listas.
Ahí está, por eso te he preguntado, bien.
Bien.
Y ahí vamos con el plazo entonces, lo que corresponde ahora es impugnación. Ayer,
exactamente.
21 y 22, y después se oficializan.
Después se oficializan las listas, donde quedan oficializados los candidatos. A nivel provincial creemos que va a haber 3.
Bien, ahí está.
Y el día 30 van a estar publicadas, digamos.
Se publican las listas.
Pero bien, de todas maneras el 23 van a quedar oficializadas. Ahí vamos a poder ya, bueno, decir cuáles son las distintas listas que compiten a nivel provincial y a nivel departamental.
Perfecto. Cualquier consulta hay que comunicarse al 410-1475, de lunes a viernes, de 10 a 14, entonces, al 410-1475. Bueno, gracias a las gestiones de UEPC van saliendo nuevas deudas, salen de a miles las deudas.
El miércoles pasado, bueno, se hizo efectivo el pago de MAP no liquidados o mal liquidados de 1.417 MAP de deudas salariales por planilla adicional. Como decimos siempre, Daniel, hay que aquel que haya hecho reclamo que controle su cajero para ver si está bien el pago, y si no está bien, volvernos a decir para seguir trabajando en este sentido.
Bien. Hablamos bastante en el último programa de la situación que se vivía por entonces, una semana atrás, en el San Pedro Apóstol. ¿Qué novedades ha habido?
Bueno, ahí en esa situación, el Colegio Privado de San Pedro Apóstol, se ha llegado a un acuerdo ante el Ministerio de Trabajo de que los salarios adeudados de junio y el SAC, o sea, el aguinaldo, que tampoco está pagado, va a ser todo pagado el día 22 de este mes, o sea, el día miércoles. Bueno, eso ha quedado comprometida la patronal. Obviamente que vamos a estar controlando eso, que si no ocurre va a haber nuevas medidas.
Bien, muy bien. La CGT ha lanzado un programa contra la violencia en todos los ámbitos, la CGT Regional Córdoba. ¿De qué se trata?
Sí, bueno, esto se trata de justamente trabajar el tema de la violencia contra la mujer, contra el niño, contra el anciano, en todos los ámbitos. Uh-huh. Esto es importante destacarlo, porque no circunscribirlo solamente en un sector, y en este caso nosotros lo podríamos circunscribir solamente en el sector educativo. Sabemos que la violencia está en todos los ámbitos. Entonces la CGT ha hecho en la Casa Histórica una serie de conferencias con el acompañamiento del Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Provincial de la Mujer. Bien. Interesante esto, la compañera Hilda Bustos, que es la directora de la Casa Histórica del Movimiento Obrero, ha generado todos estos espacios para seguir hablando de este tema y que no quede en la anécdota solamente de haber hecho una marcha multitudinaria y que no haya más acciones sobre eso. Cosas concretas, no solo la ley, sino estas cosas, ¿no? De detectar la violencia en todos los ámbitos.
Muy bien.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, el miércoles se hizo público un informe del Observatorio Social de la UCA, la Universidad Católica Argentina, sobre los índices de pobreza medidos por ellos de acuerdo a la metodología que ellos mismos aplican. Y la investigación revela que habría en la Argentina 28,7% de la población había en el año 2014 en condición de pobreza. Esto es casi 12 millones de personas, 11 millones y medio de personas. Ha generado mucho revuelo todo esto. De todas maneras, hay que decir que este número es sensiblemente menor al que había 10 años atrás, medido bajo los mismos parámetros. De todas maneras, comparado con lo que se dice oficialmente, el número suena fuerte, suena mucho, suena grande. No solamente el porcentaje, sino también y fundamentalmente la cantidad de personas, ¿no? Está en línea Karina Tomati, que es investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad. Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, ¿estás al tanto de cómo se hizo? Porque se trata de investigaciones que por ahí al común de la gente nos dificulta entender de qué manera se hacen, qué referencias se toman y demás. ¿Estás al tanto de cómo se hizo?
Sí, me parece que digo ahí, para observar en relación al informe de la Universidad Católica, hay como varias cosas, ¿no? Como para decir, primero que todo, ¿no? Es un informe, el miércoles cuando sale, bueno, en realidad los primeros datos que se han publicado, bueno, los datos que se hicieron públicos, ¿no? Y que creo que fueron el martes, fueron datos solamente sobre pobreza, y el informe que publica la Católica es un informe mucho más amplio, que también tiene datos sobre empleo, sobre uh-huh. vivienda, ¿no? Entonces me parece que también sería interesante que los medios dieran repercusión tanto al número que la UCA, que es muy cuestionable, publica sobre pobreza, como también otros indicadores que ellos también publican, que por ahí van un poco a contramano de ese dato, ¿no?, de pobreza, si nosotros pensamos en desde una mirada más amplia las condiciones socioeconómicas, ¿no?, en la Argentina.
O sea, por un lado publica evolución respecto de variables que a la hora de medir la pobreza deberían tenerse en cuenta, decís vos. Habría como contradicción.
Hay una cuestión técnica, ¿no?, en cómo se calcula la pobreza, que tiene que ver con estándares internacionales, ¿no?, de estadísticas, de cómo debería calcularse, que bueno, el mismo INDEC, nuestro organismo nacional de relevamiento de datos estadísticos y publicación de datos estadísticos lo hace, y el INDEC en conjunto con todos los institutos de estadística de las provincias, y supuestamente la Católica utiliza la misma metodología, para medir pobreza en relación a ingreso, ¿no? Porque ese indicador que se publica es pobreza en relación a los ingresos. Ahí está. Determina una cierta canasta, cuánto vale el valor que tiene una canasta para una familia, cubrir sus necesidades. Hay dos líneas que se definen. Una son necesidades alimentarias, sí, que es la que define la línea de indigencia, ¿no? Uh-huh. Quienes están por debajo de esa canasta ni siquiera pueden sostener la alimentación de la familia, y la línea de pobreza, esa canasta de pobreza, tiene otros elementos adentro que no solo es la alimentación, ¿no?, sino también ciertos servicios u otros bienes que también hacen el bienestar de una familia, ¿no?
Para que se entienda lo que midieron, después lo analizamos y sí. Vemos otras cuestiones, pero está bien lo que me decías, entonces vamos bien en ese sentido. Es decir, lo que hacen es comparan nivel de ingresos con lo que se supone que se necesita para cubrir esa canasta que incluye alimentación básica y algunas otras cuestiones como qué.
Claro, ellos, no sé, pensemos, telefonía, el costo de una telefonía celular de ciertos servicios básicos como la luz, como el teléfono, la vestimenta. La verdad que no tengo los números en la cabeza, pero hay porcentajes en los que se van asignando a esa canasta cada uno de esos bienes, ¿no?
Bien.
Por ejemplo, si tengo la alimentación, pero hay familias, un gran número de familias que tienen niños que usan pañales, entonces uno de los de los bienes que tomo es, por ejemplo, los pañales, y lo pondero en una cierta proporción dentro de esa canasta, ¿no? Porque también digo, en esto, digamos, ¿qué compone la canasta? Yo no lo pondré como en cuestión, ¿no? Porque por ejemplo, la canasta que el INDEC estuvo usando durante años y se ha modificado hace un par de años, era una canasta que, por ejemplo, muchos cuestionaban porque tenía, ponderaba un viaje a Miami,
claro.
Totalmente irreal.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
de todos modos,
cosas más irreales todavía, que es
claro,
el costo de la cubierta
modos,
de los tractores.
La cuestión de cómo se conforma una canasta, digo, yo eso no lo pondría en cuestión en el caso de la Católica, tiene que ver con pautas de consumo más o menos aproximadas del general de la población,
bien.
¿No? Porque yo no estoy midiendo las pautas de consumo de las personas pobres.
Mm.
Digamos, el calcular pobreza es otra cosa. Yo calculo una canasta y digo, bueno, una familia debería poder acceder a esta cantidad de bienes para poder vivir en condiciones, no quiero usar la palabra normales, pero digo condiciones más o menos aceptables, ¿no?
Sí, está
entonces,
bien.
¿Qué es lo que hace tanto el INDEC como hace acá la UCA en este tipo de encuestas? Ellos hacen preguntas a las familias en los hogares, hacen una encuesta y entre esas cosas que preguntan cuál es el ingreso que tiene su familia.
Uh-huh.
Por otro lado, ellos, una vez teniendo las encuestas, procesan esas encuestas y por otro lado dicen, bueno, la canasta de una familia para que no sea pobre tiene que ser de tal monto. Entonces después lo que hacen es ver cuántas de esas familias que encuestaron tienen un ingreso menor al valor de esa canasta.
Bien.
¿No? Entonces, a partir de ahí ellos calculan ese porcentaje, esa cantidad de hogares, ¿no? Que ahí también hay un tema, ellos ahí dicen que son hogares y personas, ¿no? Digamos, lo ponen como un sinónimo, el porcentaje, y en los cálculos que se hacen de pobreza, nunca el mismo porcentaje es de hogares y de personas, ¿no?
Claro.
Porque si yo tengo en general, las familias pobres son aquellas familias más numerosas.
Uh-huh.
Entonces, en general, el porcentaje siempre de hogares, la proporción de hogares pobres es menor a la proporción de personas pobres.
Claro,
¿no?
Claro,
porque
sí.
Esa cantidad de hogares...
Menos hogares para mucho más personas.
Para mucha mayor cantidad de personas, exacto.
Está bien.
Proporcional de la población, ¿no?
¿Los números, se difundieron a los cuales el número, el límite, el ingreso que tiene que tener una familia para no ser pobre?
Ese dato no... Yo la verdad que no
lo han difundido. Uh-huh.
No, por lo menos en el informe de ellos, en los datos metodológicos, no está el valor.
No aparece. Bueno, y establecen que es un 28,7. Ese es el dato que dan.
El 28,7 es la proporción de población que no puede acceder a esa canasta de pobres, que dentro de estos están los indigentes, ¿no?
Hubo algunos cuepas, que eso, Aníbal Fernández, por ejemplo, cuestionaba el método. Él decía que el número de 5.170, que creo son los casos analizados, no es
5.700,
más o menos. 5.700. No es lo suficientemente representativo. ¿Coincidís con eso? Porque estadísticamente depende dónde se ubiquen esos 5.700, imagino yo, ¿no?
Sí, hay dos cosas, digo, me parece que más allá de, Dios, por supuesto que la capacidad para relevar esos datos que tiene la UCA no es la misma que tiene un organismo público que se ocupa de eso, ¿no? El INDEC, por ejemplo, una encuesta similar, la encuesta que podríamos nosotros comparar, que hace el INDEC, donde releva todo este tipo de datos, se llama datos también de empleo, ¿no? Que son que es la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta
sí.
Que se hace tres, digamos, barridos, ¿no? Se levantan tres veces al año esa encuesta, entonces tres veces al año yo puedo tener datos de ingresos, de empleo, de ciertas condiciones socioeconómicas, ¿no? De las familias.
Uh-huh.
Esa encuesta, que es sumamente representativa, del 99% aproximadamente, podríamos decir, relevan 25.000 casos.
Yeah.
por cada una de las veces que se toma la encuesta, ¿no?
¿Y con la misma metodología?
No. ¿Cuál es la diferencia con el INDEC? Que el INDEC lo que hace es relevar en una representación, digamos, porque es casi exacta esa representación. La única forma que tengo, los censos que se hacen cada 10 años son la única herramienta estadística.
Bien.
Que me releva datos fehacientes en uh-huh. su totalidad. Después, este otro tipo de encuestas lo que hacen es hacer una aproximación a la generalidad, ¿no? Entonces, a partir de ciertas condiciones en las que hago el muestreo, tomo en ciertos lugares cierta cantidad de casos en cada lugar territorial, me aproximo más o menos, en función de lo mejor o peor que sea mi muestreo, más o menos a esa totalidad de la población, ¿no?
Está bien.
El INDEC entiende que relevando 25.000 casos está prácticamente aproximándose, pero no solo relevando 25.000 casos en Ciudad de Buenos Aires.
Sí, sí, claro.
No, el INDEC releva 25.000 casos en la mayoría de las ciudades que por provincia que tienen mayor cantidad de habitantes.
Claro,
¿no?
Sí, casos bien representativos.
De la gran mayoría de la población urbana.
Claro,
¿no?
25.000, cada uno representativos de toda la población, por
supuesto. Claro. ¿Qué sucede con esta encuesta de la UCA?
Sí.
Que ellos mismos nos han aclarado y todo, ¿no? Que yo en esto, yo la persona que dirige esto, la verdad que yo la no la conozco personalmente, que es Agustín Salvia, pero he leído artículos de él y es un investigador reconocido, digamos, en relación a cuestiones vinculadas a mercado de trabajo y inclusión uh-huh. del ingreso. Digo, yo la verdad que entiendo que ha tratado de ser lo más riguroso posible con su informe, y por eso mismo ha hecho una serie de declaraciones sobre el informe, no sobre este, digamos, de este año, porque eso ya hace desde el año 2012 o 2013 que vienen haciendo este relevamiento.
Sí, sí.
El año pasado ya hizo una serie de aclaraciones en relación a la muestra. Uh-huh. Que ahí me parece que están los problemas de esta muestra.
¿Y cuáles son esos problemas?
Una cuestión es la proporción, digamos, el territorio que se releva. Ellos, por la propia capacidad que tienen como unidad para que encuesta, no pueden barrer todo el territorio de la Argentina como si lo hace el INDEC. Entonces, ellos toman las principales ciudades, toman Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza y San Juan, digamos, ciudades como las ciudades como más grandes, bueno, Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, ¿no? Ahí ellos realizan ahí realizan sus encuestas, ¿no?
Sí.
A diferencia del INDEC, que el INDEC hace encuestas en todo el territorio, uh-huh. ¿no? Sí, en las ciudades más importantes, pero de todos modos en todo el territorio. En Córdoba, por ejemplo, no solo releva Córdoba y Gran Córdoba, sino también la ciudad de Río Cuarto.
Está bien, claro.
¿No? Entonces ahí, si nosotros conocemos nuestra provincia, sabemos que va a ser mucho más representativa una encuesta que también tome a otra ciudad y que no solo tome a Córdoba y Gran Córdoba.
Porque
Hay otro problema en la encuesta que me parece que es lo más importante y que hace que el número de pobreza que ellos, el valor de pobreza que ellos definen, sea distorsionado, podríamos decir. ¿Por qué? Porque el relevamiento que ellos hacen no lo hacen tomando, digamos, nuestra población, los hogares en la Argentina, no solo son, digamos, hay hogares pobres, hogares de clase media, podríamos decir, o con ingresos medios, medios altos, y hogares con ingresos muy, muy altos, ¿no? Uh-huh. Por decir, los ricos.
Uh-huh.
Ellos lo que hacen es seleccionar ciertas zonas, ¿no?, en las ciudades donde realizan las encuestas, donde, por ejemplo, los hogares más de clase media alta o clase alta, ellos no lo están relevando, ¿no?
Ajá.
Entonces, eso es un problema. ¿Por qué? Porque si yo voy a medir pobreza en las zonas donde vive la gente pobre, y por supuesto que la pobreza
va a dar
un valor muy alto.
Ahora, ¿miden pobreza donde vive la gente pobre o no miden pobreza donde vive la gente rica, que es distinto?
Claro, no miden, ellos, la encuesta que hacen la hacen en los sectores, podríamos decir, en los sectores más pobres o los sectores más populares, en los territorios donde viven familias más de trabajadoras, de clase baja o media, y en sectores de zonas de clase media, ¿no?
Bien.
Entonces, por eso, el valor que me da es un valor casi cercano al 30%, ¿no? ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ellos también relevan, hacen una encuesta similar a la encuesta permanente de hogares, también relevan la cantidad de desempleados y a ellos el dato de desempleo les da 2 puntos más, 2% más que el desempleo que informa el INDEC.
Claro, claro, que por no, la misma razón.
El valor no es tan diferente porque sí. También hay un problema en cómo yo evalúo, digamos, el valor que le pongo a mi canasta para definir que una familia es pobre, ¿no? Karina, pero esto también me muestra veo que hay un sesgo en donde yo estoy mirando, ¿no?
Sí, entonces, sí, claro.
Yo no criticaría en términos de rigurosidad estadística, digamos, en el instrumento, sino sí criticaría ciertas decisiones metodológicas que ellos han tomado y que, digamos, que si bien Agustín Salve les ha aclarado, y yo lo he escuchado estos días, digamos, al otro día que se publicó el informe, que los medios salieron a decir el valor de la pobreza, de hacer ese tipo de aclaraciones, pero claro, digamos, el tema es sí, no. Que uno tampoco puede ser ingenuo
la aclaración,
cómo utilizado
claro,
esa información.
La aclaración nunca entra en el título, claro, y mucho más cuando vos tenés interés de que no entre en el título, uh-huh, esto es así.
Exactamente.
Ahora, hasta ahora hemos hablado de metodologías, de números, pero... ¿hay una manera, la que usa la Universidad Católica, la que usa el INDECO, la que se usa en el mundo, de determinar qué significa ser pobre sin alejarnos del concepto, la idea o la visión que la sociedad en general, histórica, legendariamente, tiene de lo que es una situación de pobreza y medir eso?
Claro, bueno, sí, digamos, justamente hay como dos formas de medir la pobreza. Esta forma, medirla a través del ingreso, se la denomina la forma indirecta, ¿no? El método indirecto de medirlo, porque yo estoy infiriendo que una familia, porque no llega a una cierta cantidad de ingresos, es pobre.
Bien.
¿No? Algo que yo podría poner en cuestión, por ejemplo, en comunidades campesinas, donde la subsistencia está garantizada por otras cosas, además del ingreso,
claro,
por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí hay otra forma, que es el denominado método directo, que es el de necesidades básicas insatisfechas.
Ajá.
Que esos datos se obtienen por censo, ¿no? Entonces yo cada 10 años puedo obtener ese dato. Digamos, en nuestro caso es interesante porque nosotros tuvimos un censo en el año 2001, ¿no? Fines del 2001, en noviembre del 2001,
sí.
Cuando la situación socioeconómica argentina era muy compleja,
uh-huh.
y tuvimos otro censo en el año 2010,
uh-huh.
¿no? En octubre del 2010,
sí.
Más o menos en la misma época, ¿no? del año.
Uh-huh.
Y eso va, ahí podríamos nosotros pensar en términos más estructurales la pobreza, porque lo que mide las necesidades básicas son cuestiones vinculadas a la forma, digamos, a no al ingreso que tiene la familia, sino a esas condiciones de vida que esa familia desarrolla, que se preguntan cuestiones que tienen que ver con la vivienda, ¿no? El tipo de vivienda, si la vivienda tiene retrete o no tiene retrete, si hay hacinamiento. Si los niños que están que viven en ese hogar asisten o no a la escuela, y un indicador que se llama capacidad de subsistencia, que un poco tomaría este dato de vinculado al ingreso, que tiene que ver cuántas personas en ese hogar trabajan, cuántas personas se sostienen con el trabajo de cada uno si en una vivienda.
Sí, ¿cuántos aportan a la causa, por decirlo,
claro,
de alguna manera?
Si uno solo
a la causa
trabaja,
familiar.
¿Cuántas personas soporta esa persona,
claro,
que trabaja y vinculado también a la educación del jefe de hogar, ¿no? Es como una mezcla.
Sí.
Tiene que ver, se denomina capacidad de subsistencia, ¿no?
Uh-huh.
Tiene que ver con la cuestión vinculada a cómo llega el ingreso al hogar, independientemente de cuál sea el ingreso.
¿Y qué revelaba ese dato del 2010, te acordás?
En el 2010 los hogares pobres eran del
9%.
9%. ¿No? Que más o menos para esa época, para esa época es como un poco complicado decir un dato de pobreza del INDEC, pero para esa época el dato de pobreza vinculado a ingreso rondaba entre el 16 y 18%.
Claro, el oficial
el oficial ya estaba más o menos el mismo valor.
Ajá, está bien.
Sí, tomando valores de algunos centros de estudios que calculan la pobreza, tomando los datos del INDEC, la encuesta permanente de hogares, pero recalculando la canasta a partir de los índices de precios de las provincias. Digamos, o sea, en lugar de tomar el índice de precios del INDEC, hay algunos institutos de investigación, que por ejemplo uno de esos es el CIFRA, que es un instituto de investigación al que pertenecía Kicillof, digamos, que lo coordinaba Kicillof antes de entrar al Ministerio de Economía, ahora ya no trabaja más ahí por condiciones que porque no se puede investigar y ser ministro.
Claro, juez y parte, claro, sí.
No, porque no se puede, digamos,
no hay tiempo.
El tiempo del día.
Sí, claro, no hay tiempo.
Pero por ejemplo, uno de los institutos más reconocidos que construía un índice de precios diferente era este, ¿no? El CIFRA, que digamos, nunca ha sido puesto en cuestión por ningún medio ni nada, ¿no?
O sea que, en definitiva, la visión, vos no criticás lo que ha sido la rigurosidad del análisis del método, sí, la visión que es al menos sesgada, y por eso podría llegar a dar el número elevado y tan criticable desde la óptica oficial.
Claro, digamos, yo no puedo hacer una generalización de que el dato de pobreza, de que Argentina tiene casi 30% de pobres, ¿no? Sí, digamos, ahí hay una trampa también en lo que hace la UCA, ¿no? Uh-huh. Pero también me parece que esto, digo, yo no separaría decisiones técnicas con decisiones políticas, ¿no?
Claro.
Pensemos que la Universidad Católica, digamos, como lo dice su nombre, la Universidad Católica es una universidad vinculada a ciertos sectores de la Iglesia Católica.
Uh-huh.
¿No? La Iglesia Católica, digamos, en su representación más amplia, ¿no?, o más general, tiene ciertas posiciones en relación a las condiciones de vida y al tipo de políticas pensadas para mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no?
Mm.
Me parece que ahí se abre como una discusión. Y que están muy asociadas a la cuestión de la caridad y al de la asistencia de los pobres, ¿no?
Está bien.
Eso es toda una mirada en relación a cómo mejorar las condiciones de aquellos que no tienen buenas condiciones de vida, ¿no? A diferencia de, con eso no estoy justificando que hoy, por ejemplo, el INDEC no calcule el índice de pobreza, porque hoy el INDEC
no está calculando
de pobreza porque ha cambiado la metodología, sí. Y entonces por esa razón todavía ellos lo que argumentan es que no están, digamos, armando.
Sí, están en proceso de.
En proceso, sí, y hace desde el año 2013 que no hay datos oficiales de pobreza, ¿no? Que ese último dato del 2013 era ese famoso dato que sale en todos los medios del supuesto 5%.
Sí. Karina, es para charlarlo largo y tendido a esto, pero me parece que nos has aclarado algunas cuestiones metodológicas que es importante conocer respecto de lo que fue el informe polémico de la semana. Te mando un beso y muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a usted.
Karina Tomati, investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y también de la Facultad de Filosofía de la UNC. Este es un trabajo que está recién salido, recién presentado. El guitarrista histórico guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour. Rattle That Look se llama el tema. Let's go do it. El nuevo trabajo de David Gilmour, Rattle That Look.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, ahí le entramos al Consuma Conciencia esta semana, pero antes vamos a responder una pregunta. ¿Podrán decirme, pregunta Tere, cuál es el porcentaje del aumento de jubilados en agosto?
Sí, en agosto el porcentaje es del 21,4, que esto es porque es por imperio de esta nefasta ley 10.078. Bien. El acuerdo que nosotros hicimos a principios de año lo están cobrando los jubilados ahora en el mes de agosto. El último día hábil del mes de agosto van a cobrar el 21,4% de aumento.
El aumento que ya los activos
cobramos. Que los activos cobramos en febrero.
Muy bien. Bueno, ¿de qué va el Consuma Conciencia de hoy, Fabián?
Bueno, esto vamos a hablar de nuevas experiencias sobre el tema de la distribución y la logística.
Mercado sin intermediación.
Claro, uno de los puntos más que aducen los empresarios que encarece el costo, el precio de un producto, es los intermediarios de logística. Uh-huh. Bueno, justamente hay muchos sectores, muchas organizaciones que se han, valga la redundancia, organizado para eliminar este tipo de tantos intermediarios para que el precio no se eleve o el costo no se eleve como algunos lo manifiestan. De todas maneras, nosotros hablamos, ¿te acuerdas? Hace un tiempo sobre, sí, la experiencia en Mendoza. Uh-huh. Ahora los trabajadores de cooperativas, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que comercializan frutas, verduras orgánicas y panificación, esto es en Rosario, y dulces también, y otros artículos, ha hecho que otras organizaciones también vayan entrando, incluso algunos municipios y algunas provincias, uh-huh, con distintos programas. Por ejemplo, la Red Comprar, que es la que yo decía recién de Mendoza, que está ya funcionando en San Luis y en el Chaco. Esto se va multiplicando, digamos, o sea, la experiencia de Mendoza ya se replicó en San Luis por aproximaciones de distancias, ha ido al Chaco, o sea, ha subido, y bueno, se van agregando. Quisiéramos que en Córdoba también esto se hiciera. Hay algunos puntos que se están tratando. ¿Te acuerdas que el centro de empleados de almaceneros, juntamente con el Banco Provincia de Córdoba, con la Fundación, lograron un acuerdo de distribución de 50, en la ciudad, de 50 puntos. Esto es importante porque, vuelvo a decirte, esto apunta a defender a los dos eslabones más débiles de la cadena, que es el productor
y el consumidor.
Sí, las dos puntas.
Las dos puntas de la cadena.
Las dos puntas de la cadena son las más débiles. Uh-huh. Y en este caso, en muchos casos, no se protegen del todo, como por ejemplo. Por ejemplo, yo tomaba un Consuma Conciencia que hablamos el año pasado. En las cadenas de grandes supermercados, en las cuales tomamos 4, esto es una investigación que también hacen los compañeros Rosario, del Centro de Empleo y Comercio de Rosario. Por ejemplo, un supermercado en cualquier punto del mundo, en el primer mundo, uh-huh, en donde uno lo quiera ubicar, estas mismas cadenas, Carrefour, Jumbo, Libertad, que son internacionales, tienen un margen de ganancia de entre el 7 y el 9% en todos los productos. Uh-huh. En la Argentina tienen un margen de, por ejemplo, Carrefour del 86%.
Claro, sí. Porque el costo logístico, que antes se lo llamaba intermediario, como empezó a ser mala palabra,
exactamente, repente, dijimos logística.
Lo transformaron y pusieron el eufemismo logística, entonces queda, sí, mejor. Es más o menos lo mismo de
siempre. Es lo mismo.
En muchos casos la logística tiene sentido, tiene explicación. Sí, el transporte, obviamente, es parte de la logística. Obviamente. Y en otros casos es sencillamente un pasamanos. como siempre se le dijo, no hay demasiado misterio.
Por ejemplo, lo hablabas muy bien vos hace un tiempo atrás con el tema de la panificación.
Claro, por ejemplo. Muchas veces es un pasamano nada más. Y el costo logístico está calculado respecto del valor del producto por estándares internacionales.
No hay mucha ciencia.
Ya está todo hecho en ese sentido.
Quisiéramos que alguna vez estas grandes superficies, que le llamamos nosotros, den explicaciones de por qué Jumbo puede poner un margen de ganancia del 76%, Libertad del 53%. Coto, la empresa Coto, que es nacional,
es nacional,
tiene un promedio del 177% de ganancia.
Sí. Nunca te lo van a explicar.
No, obviamente
con
no.
Con argumentos que te convenzan.
Uno desde esta ingenuidad que uno cree que uno va a ir y le van a decir, no, bueno, yo lo hago por tal cosa. Pero bueno, para terminar, recordemos que Carrefour es de origen francés.
Sí.
Jumbo es chilena.
Es chileno, sí. El grupo Cencosud.
Libertad también es francesa y Coto es nacional. ¿Quién tiene el mayor porcentaje de aumento?
La nacional.
El nacional.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, a la tapadita.
Aprender y jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, ¿qué hacer en las vacaciones aparte de descansar, divertirse, entretenerse? Desde la escuela, en relación a la escuela, ¿hay que seguir enganchado, conectado de alguna manera? ¿Hay que desconectarse totalmente? Natalia González es licenciada en Ciencias de la Educación y docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad. ¿Cómo anda, licenciada González? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, los últimos minutitos son para usted. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que leer? ¿Hay que estudiar? ¿Hay que estar más o menos enganchado? ¿Hay que tirar los libros y dejar que se llenen de polvo los 15 días de las vacaciones? ¿Qué hay que hacer?
Y mira, yo soy de la idea de que hay que dejar la mochila el viernes cuando venís y abrir la cabeza para otras cosas. Pues ¿sabes qué pasa? Estamos en una sociedad en la que los padres vivimos de acá para allá todo el día. Los chicos conectados a los teléfonos, conectados a la máquina, una conexión total, pero al mismo tiempo una falta del cara a cara, del contacto, ¿no? Entonces, este momento de estas 2 semanas es un momento, me parece, para sensibilizar más esto de el contacto, el juego, no a través de la máquina, sino los juegos tradicionales o algunos desafíos, ver la lectura, visitar museos, o sea, abrir a otras inteligencias, ¿no? Que a veces la escuela, no lo digo yo, lo dicen muchos autores, ¿no? Que privilegia como lo matemático y el lenguaje, pero deja de lado todo esto que tiene que ver con el arte, con la expresión, con la música, con el juego y con otros aspectos de nuestra inteligencia, ¿no? Que hay que potenciarlos.
O sea, hacer trabajar otros sentidos.
Sí, otros sentidos, al aire libre, porque hoy, también, viste, los chicos, los padres no los dejan salir. Nosotros antes, viste, andábamos en bici, íbamos a la plaza. Hoy, por ahí, esos juegos están un poco
coartados,
porque pasan cosas. Entonces, el contacto con el aire libre, la plaza del barrio, el club, recuperar esos espacios de socialización que son tan importantes para la formación, ¿no? De un niño, de un adolescente, de un joven y de nosotros los adultos, ¿no? Que también estamos conectados a las máquinas y a veces hemos perdido esa conexión, ¿viste? El cara a cara, el charlar, el tomar un café con un amigo.
Natalia, muchas veces pasa que los chicos están de vacaciones, pero los padres siguen laburando, es decir, siguen en su rutina. Y ahí se transforma casi en un problema el ¿qué hago con los chicos?
Sí. Mira, te digo porque yo lo vivo en carne propia, pero te digo que, bueno, organizar, planificar, buscar, juntar los chicos en la casa de alguien, hacer actividades conjunto, digamos, buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta y hay que, porque a veces los padres también en esto de que trabajamos, de que estudiamos, de que hemos perdido también esa capacidad de planificar cosas, ¿no? De proyectar. Bueno, a ver qué hacemos ahora, hagamos ya esto, bueno, hagamos esto, lo que sale, el aquí, el ahora, el momento, ¿no? Pero este momento de planificar con los hijos, con los sobrinos, con los hermanos, bueno, el día de mañana, armar un plan, pensarlo, idearlo, mira, eso te desarrolla la mente, la inteligencia, a lo mejor que 20 ejercicios de matemática, claro. Porque es pensar sobre lo posible, lo que puede ser, porque estamos todos muy en el aquí, en la hora, ¿no? Esta cosa del futuro, claro. Del proyecto.
O sea, institucionalizar la familia, aunque sea en esos 15 días, aún como la institución a escuela, con planes, con estrategias y planificación. Es decir, sí, bueno, ¿qué hacemos?
Pero yo diría, porque viste la escuela también, el tema del cuerpo, ¿no? El cuerpo en el aprendizaje, como en la escuela, los chicos están sentados en los bancos. Bueno, hay un pedagogo, que es Francesco Tonucci, que hace viñetas, ¿viste? Y grafica situaciones de cómo ven los niños el mundo, ¿no? Entonces, resulta que la maestra le dice que haga un dibujo. Y el chico que dibuja en el banco, la nuca del compañero de adelante, porque claro. Es lo único que ve, ¿no?
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Bueno, poder humanizar, poner el cuerpo, que las cosas pasen por el cuerpo, por los sentidos, por la música, por el movimiento, ¿no?
Está bien.
Recuperar eso, me parece que eso sería una opción, porque por ahí, no, pero hay que tener plata, bueno, no. Yo no estoy hablando de esas vacaciones, digamos, desde el turismo y desde el consumo, sí. Estoy hablando de volver a lo clásico, ¿no?
Sí, sí, sí.
A la casa, a leer, a conversar, a charlar, a ver una película y hablar de eso. No sé, recorrer el barrio, salir de la plaza. Pero me parece que el eje estaría puesto en hacer proyectos, proyectar.
Proyectar cosas. Natalia, se nos ha acabado el tiempo. Te mando un beso y gracias por las recomendaciones.
No, gracias a ustedes.
Bueno.
Espero nuevamente que nos contactemos.
Natalia González, licenciada en Ciencias de la Educación y docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad. Nos vamos, se nos ha acabado el tiempo. Gracias, nos reencontramos la semana que viene.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.